7:40 de la mañana. Trato de explicarlo bien sencillito nuevamente para que todos lo entendamos. La Corte Suprema de Justicia decidió, perdón, el Consejo de la Magistratura, dependiente de Rosati, que a la vez es presidente de la Corte, o sea, es presidente de la Corte Suprema y del organismo que debe controlar la justicia, una curiosidad de este tiempo, mandó a remover a un consejero del Consejo de la Magistratura, que es del Frente de Todos, Doñate, y reemplazarlo por Luis Juez. Ustedes se acordarán que cuando justamente estaba por cerrarse este nuevo Consejo de la Magistratura, porque la Corte Suprema invalidó una ley luego de 16 años, retrotrayendo normativamente todo a la ley anterior, bueno, se subdividió el bloque oficialista en dos partes y ahí se suma Doñate. Bueno, ahora dice el Consejo de la Magistratura que esto no es legal. Vamos a preguntárselo a Héctor Recalde, abogado laboralista y consejero en la magistratura. Héctor, buen día. Luis Bremer lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? Le aclaro que voy a ser consejero a partir del 18.
Ah, bien. Con
sus partítulos de honores, ¿no?
Bien. Pero bueno. ¿Lo expliqué bien o metí la pata? Porque no, es técnicamente muy enrevesado, ¿no?
Sí, es complicado, pero usted lo explicó bien. No tengo muchas cosas que agregar. Sí hablar un poquito de los cuestionamientos que va a haber. En primer lugar, la historia, es muy cortito, ¿no es cierto?
Sí.
Pero el doctor Rosati y junto con el doctor Rosenkranz aceptaron ingresar a la Corte por un decreto del Poder Ejecutivo nombrándolos en comisión en la Corte.
Sí.
No es la vía legal.
Claro.
Si ya, digamos que los antecedentes no son los mejores. Pero además el doctor Rosati no puede ser juez y parte. Si es, digamos, miembro del Consejo de la Magistratura, no puede decir lo que tiene que hacer el Consejo de la Magistratura, porque él es parte. Segundo lugar, hay un principio básico en el derecho que es la legítima defensa. Es decir, nadie puede ser soslayado de defenderse. ¿Alguien lo llamó al senador Martín Doñate para explicarle que no pertenece más al cuerpo por el cual sus senadores, sus compañeros senadores y senadoras lo designaron?
Perdón, ¿esto significa que vuelcan la información primero en medios de comunicación sin comunicarla a la parte interesada?
Pero sin citarlo para que diga, para que se defienda, por lo menos que diga cuál es su opinión. Es decir, si él tiene un lugar y se lo privan, tiene derecho a que lo escuchen.
Claro. Ahora, técnicamente, Recalde, lo que dice...
Eso se llama inaudita parte,
sí,
digamos, en términos jurídicos y latinazgo, ¿no? Bueno.
No, le preguntaba técnicamente, lo que esgrime por lo pronto Rosati es que al momento de convocar a los consejeros no estaba partido el bloque del Frente de Todos y dividido por el otro subbloque de Unidad Ciudadana. Esto hay que decirlo en medio de que Juntos por el Cambio tiene 10 subbloques igual, ¿eh? Pero lo que dice es que no estaba en ese momento técnicamente dividido. ¿Hay lugar para tomar esto como una de las causas o es un tecnicismo que...
¿Dónde está escrito? ¿En qué norma está escrito?
Ah, no está escrito en ningún lado.
En ningún lado.
Bien.
Es una interpretación. Pero avasallando, es decir, acá hay un conflicto entre poderes.
Claro.
El poder, es decir, la Corte Suprema es suprema solamente en relación a los integrantes del Poder Judicial.
Claro.
Después es un par, interimpar, es igual.
¿Y por qué no saltan todos en el Congreso, dado que es un... o sea, se están metiendo directamente en la potestad propia del cuerpo legislativo?
Exactamente, es decir, lo que pasa en el Parlamento lo resuelven los parlamentarios.
Claro. Y no, dentro del Parlamento nadie pidió la destitución de Doñate para cambiarlo,
¿no?
Sí.
No, nadie.
Nadie.
Para nada.
Entonces se mete donde no lo llaman.
Tendría que haber algo... digamos, no una expresión aislada de algún senador o algún diputado. Llegar a una resolución de acuerdo al reglamento de la Cámara.
Claro.
Nada de eso pasó. Es todo pretoriano, es todo imponer cosas. La verdad, hasta el Papa hizo algunas declaraciones que obviamente no son gratuitas por todo lo que está pasando, ¿no?
Claro. ¿Quién dijo el Papa? No. Perdón que no lo escuché.
¿Al Papa?
Sí.
No, dijo, habló del apego a los compromisos éticos, etcétera, etcétera, hablando con... tuvo una charla con Alejandro Slokar.
Claro.
Y bueno, y evidentemente, elípticamente se está refiriendo a esto, ¿no? Es un metamensaje del Papa, pero más allá del Papa, volviendo a lo nuestro.
Sí.
Realmente, incluso, es cierto que va a ser por pocos días.
Claro.
Porque el 18 vence todo. y hoy ya 10 de noviembre, no faltan 8 días, pero igual el precedente, uno no puede admitir que haya este precedente. Entonces, es más, sería merecedor por alguna cuestión de juicio político. Hoy vamos a analizar con abogados y abogadas, a ver, es muy difícil que se concrete, pues el juicio político para excluir a magistrado en este caso requiere 2/3. Es difícil conseguir en diputados, que la Cámara donde se trata, esa cantidad. Pero digamos, tampoco uno puede admitir la impunidad. Claro. Lo hago porque estoy ahí, porque quiero. Eso no es un principio republicano.
Si uno amplía la foto, ¿no? En las cámaras de fotos hay dos lentes. Está el gran angular y el teleobjetivo, que es para una imagen de detalle. Si uno toma el gran angular, uno puede ver que hay dinámicas políticas que toman como herramienta o como socia aparte del poder ejecutivo, ¿no? Del poder judicial, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires, cuando hay cualquier conflicto, Larreta lo primero que dice es vamos a llevarlo a la justicia. O sea, judicializar todo, me parece que sí, desdibuja la figura política también.
Sí, bueno, es un mal uso, ¿no? Claro. Del acceso a la justicia. Se tenía que preocupar por legislar también la Corte. En materia de acceso a la justicia tuvo un fallo contra los trabajadores, a quienes negó el acceso a la justicia en materia de accidente de trabajo, estoy hablando, ¿no?
Sí.
Si le obliga al trabajador, antes de acceder a la justicia, ir a una comisión médica, para decirlo clarito.
Claro, o sea,
cuando el acceso a la justicia no se puede impedir de ninguna manera.
Esto fue en el gobierno de Macri para impedir que los casos, por ejemplo, de accidentes laborales llegaran hasta el último estamento de la justicia.
Claro, fue una forma de bicicletear la defensa de los derechos de los trabajadores que están, y nada más que a través que sufren un accidente de trabajo. Bueno, de Macri dijo, bueno, las últimas declaraciones, y si tiene que haber un muerto, que haya un muerto, dijo.
Bueno, sí. Ahora, el telón de fondo, siendo a la pata político-judicial o político-poder ejecutivo, es que hay ya 3 actos donde, las bases piden una Cristina candidata. Cristina elude este compromiso por ahora diciendo yo ya llegué a la máxima magistratura, es tiempo de otros, pero sigue habiendo un operativo clamor Cristina 2023. Sí. ¿Tiene que ver con eso?
Perdón que lo interrumpa.
Sí.
Hablando de Cristina. Cristina también dijo, haré lo que tenga que hacer.
Esa fue la última declaración. Sí, exacto.
Claro.
Ahora, este es el telón de fondo de estas decisiones de Rosati y de la...
Usted vio en el clavo. Todo está dirigido a erosionar a Cristina Fernández de Kirchner, por donde puedan. En este caso, con este fallo judicial también. No nos olvidemos que Cristina actualmente es presidenta del Senado, ¿no?
Sí, absolutamente. Es invalidar su decisión.
Y la casualidad es permanente en la política, ¿no?
Pensemos un poquito más allá. Estamos hablando con Héctor Recalde. Digo, en caso de que haya una Cristina candidata, y no se sabe todavía si un Macri candidato lo va a decidir en marzo recién. Y supongamos que en el mejor de los casos para el oficialismo gana Cristina con quien sea a su lado. Digo, es, digamos, el prólogo de un momento donde la justicia va a batallar políticamente, donde serán tiempos de mucha pulseada a nivel poder.
Es decir, ya lo está haciendo la justicia.
Claro.
Es decir, quiero aclarar, nosotros coloquialmente hablamos siempre de la justicia. La justicia es un valor.
Claro.
Estamos hablando del poder judicial. Que en algunas ocasiones como esta no está haciendo justicia.
Claro.
Pero bueno, digamos coloquialmente, la palabra no habla de la justicia.
No, es el Poder Judicial y una parte del Poder Judicial, que y es la Justicia parte, Federal, que es la Corte Suprema, ¿no?
Acabo de citar al juez Lockhart, que es intachable, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos jueces y juezas, ojo. Y a mí me comprende la general de la ley, mi mujer es juez de la Cámara.
Claro.
Pero bueno, es cierto. A veces uno no se da cuenta y tiene que decir algunas o algunas.
Otros modelos, me pregunto, en el mundo, porque cada vez que se habla del Poder Judicial, y mayormente del Poder Judicial Federal, uno dice, bueno, son puestos a perpetuidad, esto tiene que ver con darle garantías para que tengan autonomía y libre criterio los jueces probos, ¿no? Claramente hablando, ¿no? Los que devanean según los tiempos políticos. Sí. Y uno se pregunta, por la propuesta también de Miriam Bregman, de que los jueces sean sean votados directamente por la ciudadanía, que tengan un tiempo de trabajo. ¿Esto en el mundo se aplica o el Poder Judicial en el mundo es este mismo Poder Judicial?
En algunas legislaciones no tienen esta estabilidad de por vida hasta que cumplan la edad para jubilarse, que es lo que tienen en nuestro país, sino que tienen una duración y después tienen que renovar, digamos, el cargo. Pero hay un respeto a la estabilidad, porque es importante también que el juez no esté sujeto a presiones políticas, porque evidentemente cuando hay una votación juegan los partidos políticos, de un lado o del otro, ¿no?
Seguro.
Es muy discutible. Hay muchísimos análisis, muchísimos ejemplos dispares. El nuestro tal vez sea muy rígido en este sentido, sobre todo pensando que el pueblo es una figura ajena a la designación y al control de los jueces en general.
Claro.
Salvo el Consejo de la Magistratura. Sí. El Consejo de la Magistratura no hay representación popular.
No, es elegido directamente por las cámaras.
En todos los casos, a los abogados sí. Abogados los tienen que elegir los abogados para integrar el Consejo de la Magistratura, que es una forma de participación popular. A mí me votaron los abogados.
Claro. La última pregunta, don sí. Héctor, es, Cristina dijo, me quieren de acusada, no de víctima, hemos visto fotos de un arma sobre su frente, sí. Y aún hoy todavía parece que va en carreta, ¿no? Las acciones...
Ah, es tremendo, Eso caracteriza bien, la frase de Cristina ilustra qué es lo que está pasando con parte del Poder Judicial. Incluso, bueno, ni hablar de alguna prensa que hasta dudaba de que realmente hubiera habido un atentado. Vimos la pistola... Claro. En la cabeza de Cristina, la vio todo el mundo. Está fraguada esa escena, esa foto.
Y un dato, ¿no? Un dato entre tantos datos, ¿no? Más curiosos. Hay dos investigaciones separadas, hay que decirlo, la doctora Capuchetti por un lado, Martínez de Giorgi por el otro, pero hay una persona que tiró antorchas a la Casa de Gobierno, que instaló guillotinas, que puso mensajes como...
El carpintero.
El carpintero que no es carpintero, es un pibe, Jonathan Morel, que referencia a Revolución Federal, sí. Que después se descubrió, él no lo recordaba muy bien, tal vez tuvo un rato de desmemoria, sí. Que cobró más de 12 millones de empresas ligadas a Caputo.
Sí.
Bueno, pero para eso la justicia es mera coincidencia, y que tampoco hizo los muebles y los compró, pero ahora no encuentran a la persona que habría hecho esos muebles.
Sí, sí. Es interesante escuchar a los abogados de Cristina que están actuando en la causa. Yo soy amigo de José Manuel Ugueira.
Sí.
No le dan bolilla. Tiene no sé cuántas presentaciones, solo le pusieron téngase presente. Es decir, hay una renuencia a investigar. Y la verdad que... es deplorable eso, ¿no? También.
A mí lo que me parece grave y excede el caso hasta propio de Cristina con lo terrible que es un intento de magnicidio para una sociedad.
Ya no tremendo, solamente... además como se disminuyó totalmente en cierta prensa. Salió un poquito y punto.
Claro.
Después, si no hay periodistas como usted que preguntan el tema no se trata. Y si hay algo, el magnicidio es una figura que conmueve internacionalmente. No es un hecho doméstico.
No, y además cuando uno ve países donde ha ocurrido un hecho similar, uno siente que la sociedad se divide claramente en dos tiempos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si esa bala hubiese salido?
Claro, bueno, a todos nos pasó, ¿no? Mm. Pero es terrible. Uno preferió, ya yo en lo personal, lo que me pasó a mí, preferí no pensar que hubiera hecho yo.
Claro.
Lo primero que se le ocurre a uno es salgo a romper todo, y yo no soy un tipo violento, ¿eh?
Yo lo que siento es que hubiese sido un país invivible para todos, ya no para una persona, pero porque de verdad genera una convulsión que retrotrae a otras épocas de nuestro país, ¿no?
Pero es así, además que debo decir, los veteranos como yo nos acongojamos cuando solamente ahora, en este momento, pensando, uno se acongoja, ¿no?
Seguro.
Pero son insensibles también, ¿eh? Ojo.
Seguro, pero por eso, la justicia es el árbitro, digo, el Poder Judicial, mejor dicho, es el árbitro para la convivencia y justamente para la punición de aquellos hechos temerarios como un intento de homicidio.
Por supuesto,
si no existe ese borde, no hay borde.
Fíjese el discurso de Cristina, lo que está buscando es la unidad nacional. Abrió los brazos, Cristina.
Claro.
Con la oposición también. Es decir, acá tiene que haber reglas de juego democráticas, que todos los partidos políticos... y todos los que militan las acepten, claro, para que sea, digamos, más cordial la vida. Incluso pensemos en nuestro pueblo. En este es un momento muy difícil. Estamos hoy día el trabajador formal no llega a fin de mes.
Seguro.
Y entonces yo soy oficialista, pero bueno, tenemos que llegar a esas personas que están trabajando y no llega a fin de mes y decir, es cierto lo que está pasando, pero el objetivo nuestro, de nuestro gobierno, es que usted pueda llegar a fin de mes. Estamos con muchas dificultades, etcétera, explicándole y darle un poco más de alegría, porque la verdad, un pueblo que baja los brazos, y nosotros tenemos experiencia como parte de la política argentina, de lo que nos pasó en la elección de medio término.
Claro.
Hubo 4 millones de personas que normalmente votaban a, digamos, a lo que es hoy de Frente de Todos, Frente de la Victoria, el Partido Justicialista, el peronismo, como quiera llamarlo, que dejaron de acompañarnos en el medio término. Fue un llamado de atención también para nosotros. Mirar un poco hacia adentro en qué estamos fallando. Yo creo que un tema que estamos fallando es en la distribución de la riqueza. De eso no tengo ninguna duda. Y por eso Cristina estuvo planteando el pago de una suma fija.
Seguro.
Están remoloneando alrededor de eso. Las paritarias, fenómeno. Yo soy una abogada laboralista.
Seguro, es una herramienta, digamos, estructural para que un gremio pelee por sus intereses.
Por supuesto.
Pero hay que decir que 25 gremios la pelean y muy bien, y logran por lo menos empatar, y hay otros que la ven pasar porque no tienen la misma fuerza.
No tienen la misma fuerza, seguro. Claro. Por eso la suma fija ayuda.
Seguro.
Y digo fija, pero no porcentual, porque la suma fija ayuda mejor a los de abajo.
Claro.
Y después las paritarias son libres. Bienvenido sea suma fija. Y el gremio que tiene mayor capacidad de fuego en términos de políticos, ¿no? Después peleará en la paritaria a mejorar las condiciones. Se achatan las categorías, bueno, esa no es una... Algún dirigente sindical lo dijo, yo tengo mucho respeto por las personas, lo que cuestiona es el pensamiento. Y discutí después además, hasta el mismo empresario no le resulta muy bien que se achaten las categorías, así que, para decirlo más claro, que gane algo parecido a un peón que un capataz.
Claro.
Porque en la organización de la empresa eso no va. Ya él solo va a encargarse de diferenciar. Y después, los dirigentes sindicales en las paritarias corrigen las asimetrías que pueda provocar.
Seguro.
Pero el dinero en el bolsillo, además quiero decir esto, en términos de política económica, si nuestros trabajadores y trabajadoras tienen mayor poder adquisitivo, no abren una cuenta offshore, no hacen pasos fijos, consumen. Y el consumo es el principio virtuoso de una política económica. Porque
seguro,
si uno consume, evidentemente hay mayor...
El Estado recauda más, el comerciante vende más y el industrial fabrica más.
Por supuesto.
El ABC, que en algún momento, décadas atrás, un pibe que creo que tuvo un buen destino político, por lo pronto, en su tierra, llamado Perón, no sé si lo conoció.
Algo, sí.
Bueno.
¿Tuvo algún trato personal con él?
Ah, mire, pues, no, lo digo con ironía. Él no, también lo explicó claramente en la entrevista hecha en Madrid. Sin embargo, hay gente que, por lo menos, o finge demencia o desconoce esa lógica. Recalde, un gran abrazo, como siempre.
Un abrazo y muchas gracias,
Héctor Recalde, abogado laboralista y consejero de la magistratura, en diálogo con nosotros. Vamos con más música.